ambiente siguen plenamente vigentes. También puede verse con claridad cómo su llamada a que los responsables directos reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común son de triste actualidad. Y no se trata de echar balones fuera o de ver lo que otros tienen que hacer. Francisco nos habló mucho de la necesaria conversión ecológica a la que cada uno de nosotros estamos llamados, concretada en cambios profundos en los estilos de vida que llevamos, porque la crisis ecológica de la que tanto se habla, en ocasiones desde una estricta perspectiva política e ideológica, es sobre todo una crisis antropológica, social, moral y espiritual.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es lunes ya, por fin. Es el último lunes de mayo del 2025, que arranca con cielos despejados prácticamente toda España, ¿eh? A lo mejor alguna nube en el Cantábrico o el Pirineo catalán puede, pero muy poca, ¿eh? Y las temperaturas pues se mantienen en el Valle del Guadalquivir, se superan los 35, ya dijo Maldonado, ¿eh? Vamos a ir camino de los 40 por aquí abajo. O sea, si quieren ustedes tener calor y esas cosas y decir la frase, hay que ver la calor que hace y todo eso, vénganse para acá, sin problema, que compartimos el calor con todo el que quiera venir. Bueno, el verano está a la vuelta de la esquina, pues le queda menos de un mes, y se percibe todo, detalles sutiles, ¿m? El calor de golpe, que no haya liga ya en primera división. Ha sido un fin de semana para felicitar a los valencianos del Levante, subir a la máxima categoría, dar ánimo a la gente de Leganés, que baja a segunda. El Real Madrid despidió a Modric y Ancelotti. La verdad, dos señores, ¿eh? No, Ancelotti dijo una cosa, además, que, claro, esto se lo tendrían que grabar a fuego todos los que fichan por un club o en un momento determinado fichan por cualquier entidad, de cualquier tipo. De la misma manera que no preguntas por qué te han fichado, no tienes que preguntar por qué te despiden o te relevan, vamos a llamar relevar, pues, más que despedir. Ancelotti dijo, oiga, pero ustedes creen que yo creo que voy a ser entrenador del Real Madrid toda la vida. No, pues, las cosas tienen un principio y un final. Bueno, la verdad que la emotividad ha estado en la pista de Roland Garros con el homenaje que le han brindado a Rafa Nadal. Lo iban a hacer el año pasado, pero Rafa decía, es que igual compito el año que viene. Bueno, no ha competido, no estaba ya para competir, es evidente, pero allí ha forjado su leyenda, ¿no? Es muy difícil empatar con Rafa en Roland Garros. Allí estaban Federer, Djokovic, Murray, grandes rivales y amigos, ¿no? Él con mucha emoción, y así se sinceró con los compañeros del partidazo de COPE.
Ha sido un día inolvidable, y aunque yo no soy dado a estas cosas, diría que ha sido un día perfecto. Ha sido un día que me ha emocionado, sin que yo haya elegido absolutamente nada. Creo que ha sido una ceremonia perfecta y a la justa medida que yo hubiera soñado. O sea que solo puedo agradecer eso.
Bueno, de la crónica internacional, un poquito de Donald Trump, ¿quieren? Para llevarse a la boca. Parece que entra un poco en razón con los aranceles a la Unión Europea. Ya saben ustedes que esto es una ducha fría, ducha caliente, ¿eh? De repente un día te dice una cosa como te dice otra. Y es como suele negociar este hombre. Pegar un bombazo, amenazar, insultar. Y luego va rebajando. Y entonces parece que todo el mundo le debe un favor. Hay que ver qué bueno es Donald, que en vez de meternos un arancel del 20%, nos lo mete de momento solo del 10%. Pero vamos, meterla, la mete. ¿Eh? El viernes hubo un nuevo órdago. Estoy tan enfadado con los europeos que no voy a esperar la tregua de 90 días, no. El 1 de junio aranceles del 50% para la Unión Europea. Pero esa es otra barbaridad que de hacerse realidad. Es un terremoto en términos comerciales entre dos socios, Estados Unidos y Europa. ¿Y qué ha pasado esta noche? Pues que von der Leyen, esta señora que es la presidenta de la Comisión Europea, ha llamado a Trump, le encanta que le llamen, Y después de una amable conversación, este hombre ha dicho que, bueno, venga, mantiene la fecha del 9 de julio para negociar.
Ella, como sabéis, me ha llamado y ha pedido una extensión de la fecha del 1 de junio y dijo que quiere llegar a una negociación seria. Tuvimos una llamada muy agradable y acepté moverlo. ¿Podemos moverlo del 1 de julio al 9 de julio? Acepté. Y ella dijo que nos reuniríamos rápidamente y veríamos si podemos llegar a un acuerdo.
Bueno, vamos a ver. Sí, está muy bien. Pero la amenaza sigue vigente. Si los aranceles iniciales para Europa eran del 20%, estamos ahora en una amenaza del 50% si no hay acuerdo el 9 de julio. En pleno San Fermín, además, fíjense que... ¿Habrá acuerdo? ¿La Unión Europea aguantará el tirón? O sea, si fuéramos a una guerra comercial a partir del 9 de julio, ¿Europa miraría con otros ojos a China? Pero vamos a ver si luego estas preguntas... nos la resuelve nuestro corresponsal diplomático. Entre tanto, Sánchez, ¿qué hacemos con Sánchez? Bueno, Sánchez pues sigue explotando los filones que le permiten tener algo de foco en el plano internacional. La diplomacia sanchista, es importante decir la diplomacia sanchista, no la diplomacia española, porque el cuerpo diplomático español está abochornado con la deriva de nuestro país, que en materia exterior está en manos de un incompetente, absolutamente inútil, correvidile, que es el Napoleón Chu de turno, el ministro Álvarez, que hace lo que le dice Sánchez, entre otras cosas. Y este está muy en sintonía con Sánchez. Bueno, pues estuvo en una cumbre en la Liga Árabe, Sánchez, y este fin de semana Álvarez ha ejercido de maestro de ceremonias en un acto del llamado Grupo de Madrid. ¿Y esto qué es el Grupo de Madrid? Pues países europeos y árabes que están activamente comprometidos con la solución de los dos estados para acabar con el conflicto entre israelíes y palestinos. Esto de los dos estados está muy bien, el único problema es que los palestinos no quieren. No quieren porque tener su propio estado significaría tener que reconocer al Estado de Israel, y lo que quieren es borrar del mapa al Estado de Israel. Estos países ahora están en totalmente beligerantes con el gobierno de Israel por la tremenda contundencia inhumana, absurda, absoluta, que está empleando la Franja de Gaza. Es un drama humano que debe terminar de forma inmediata. Pero aquí no hay interés o creatividad para ofrecer a Israel herramientas para que pueda entrar en razón después de el shock que produjo el atentado, el ataque de Hamas, los secuestros, las muertes, la vulnerabilidad, bueno, todo lo que ustedes ya saben que pasó aquello. Israel, hay que decirle que pare con esa estrategia que está llevando la población gazatí al límite. Pero hay que darle garantías de que los terroristas de Hamas no van a seguir ahí para el cabo de un tiempo de rearme se la vuelvan a jugar. O sea, habría que evitar que a Hamas se esté quedando con la ayuda humanitaria que está entrando. Poca está entrando, pero bueno, alguna entra. Claro, ellos dicen, no, es que estamos custodiando la ayuda, ¿no? Esto, vamos a ver, el que custodia reparte y se queda la mejor parte. Y también se ha echado en falta algún tipo de disculpa o de reconocimiento del error por parte de Naciones Unidas o de la comunidad internacional después de que este conflicto haya servido para confirmar que los túneles de Hamas conectaban con la agencia de la ONU para los refugiados. O que jamás utilizaba hospitales y colegios para lanzar misiles. O sea, esta izquierda nuestra que decía que había que dar la razón a Putin para que no matara más ucranianos, ¿se acuerdan? ¿Por qué no dice que hay que dar la razón a Netanyahu para que deje de morir palestinos? Pues porque muchos de los que están denunciando la tragedia de Gaza no lo hacen por humanismo, sino por cálculo ideológico. Luego, si quieren ustedes, seguimos hablando de esto. Y de Venezuela y del Frente de Corruptelas. Hoy ya vamos a ver si Ábalos se presenta en el Parlamento Canario a una comisión de investigación por el tema de las mascarillas. Y hablaremos un poquito también del aforamiento express, de la golfada esta del Partido Socialista en Extremadura con Miguel Ángel Gallardo. Bueno, ahora con permiso, Ángela nos cuenta más cosas de este apasionante lunes. ¿Qué tal, Angelita? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues empiezo en Venezuela, porque ahí el régimen de Maduro acaba de confirmar que el chavismo se ha impuesto en 23 de las 24 regiones de las elecciones que se celebraban en el país, regionales y parlamentarias. Aunque ya desde hace horas el chavismo ha celebrado lo que consideran una gran victoria, una vez más con sospechas, porque a lo largo de toda la jornada electoral han circulado imágenes de los centros de votación totalmente desiertos. Además, dos militares y un policía han muerto cuando ha naufragado una barca en la que transportaban material electoral. La líder opositora, María Corina Machado, reivindica como una victoria de la oposición esa baja participación en las elecciones.
Hoy los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal. Vamos 4-0. Más del 85% de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no. Hoy fracasó la estrategia de terror del régimen.
Aquí en España arranca una semana clave para la OPA del Banco BBVA sobre el Sabadell. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, tiene hasta mañana para decidir si eleva esta oferta al Consejo de Ministros, algo que podría provocar que el gobierno impusiera condiciones para dificultar la operación. Además, estamos atentos al incendio en una nave de Torrent en Valencia, que estaba pendiente de derribo. La última actualización confirma que el fuego está controlado y que el humo no es tóxico, pero aún así las autoridades han recomendado mantener las ventanas de las casas cerradas durante toda la noche y también durante la mañana de hoy. Otro incendio, en este caso en un hotel de Santa Susana en Barcelona, se ha cobrado la vida de un bombero que estaba tratando de extinguirlo. El fuego se había originado en una de las plantas subterráneas del edificio y cuando estaba prácticamente apagado, uno de los bomberos que habían entrado a sofocarlo ha desaparecido. Varios compañeros consiguieron sacarlo en parada cardiorrespiratoria, pero finalmente la reanimación no ha sido posible. Y estamos también atentos este lunes a una delegación de la Unión Europea que visita Barbate en Cádiz para observar las condiciones en las que trabajan las fuerzas de seguridad frente al narcotráfico. En el programa de la visita, eurodiputados se van a reunir con familiares de los guardias civiles que fueron asesinados después de ser investidos por una narcolancha. A lo largo de esta semana, la delegación visitará también Algeciras y Sevilla. Y en el partidazo de COPE, fin de semana de homenajes, de celebraciones y también de despedidas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Toca su fin la Liga y en esas el Leganés consumó su descenso a la segunda división en un sábado que arrancó con las despedidas de Ancelotti y de Modric en el Real Madrid, que hoy va a iniciar una nueva etapa con la presentación a las 12:30 del mediodía de su nuevo entrenador Xavi Alonso. Hoy tenemos lista además de la selección española para la fase final de la Liga de las Naciones a eso de las 11:30 de la mañana y destacamos y mucho ese homenaje de Roland Garros a Rafa Nadal, unos 40 minutos de ceremonia con Djokovic, Murray y Federer presentes, vídeos muy sentidos sobre la carrera de Nadal y un azulejo en la pista con la huella de su pisada y de los 14 Roland Garros que va a quedar de por vida en la Philippe Chatrier, donde precisamente hoy va a saltar a pista Carlos Alcaraz. Un poquito antes de la una va a hacer su debut ante el italiano Zeperi. El partido lo vamos a dar en cope.es y aplicaciones. Y Alex Palou hizo historia anoche conquistando por primera vez, lo ha hecho un español, las 500 millas de Indianápolis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo tiene una esperanza.
¡Paz!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensa sacar?
A 250.
¿250 hombres?
La gran evasión. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Las 6:14 de la mañana, 5:14 en Canarias. El mundo sigue pendiente de los pasos que dé Vladimir Putin después de lanzar este fin de semana uno de los peores ataques contra Ucrania en 3 años y 3 meses de guerra.
Te voy a dar una actualización. No estoy contento con lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente y no sé qué diablos pasó. Le conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me he llevado bien con él, pero está enviando cohetes a las ciudades y matando gente y no me gusta para nada. Estamos en medio de negociaciones y está lanzando cohetes en varias ciudades. No me gusta para nada.
Pendiente, por ejemplo, Donald Trump, que a esto que ha dicho esta noche ha sumado una declaración en su red social diciendo que Putin está completamente loco y que él estudia imponer nuevas sanciones a Moscú, por eso, porque está matando a mucha gente, disparando sin motivo decenas de misiles y cientos de drones contra ciudades de Ucrania. Al menos 12 personas han muerto por los ataques que Rusia lanzó la noche del sábado al domingo. Unas 80 personas están heridas y esto en medio de las presiones para empezar a negociar la paz y justo el día en el que se culminaba el intercambio de presos, 1.000 prisioneros de Rusia y de Ucrania que volvían a casa. Fue lo único que salió de las negociaciones que las dos delegaciones han mantenido en Estambul. Dice el presidente ucraniano que esto debe de ser solo el principio.
Es el tercer intercambio. Vamos a liberar a 1.000 de los nuestros. Pero la tarea es traer a casa a absolutamente todo el mundo que actualmente están detenidos en Rusia.
Zelensky, que después de los ataques del fin de semana ha pedido a la comunidad internacional que aumente su presión contra Putin. Él, por su parte, ha anunciado nuevas sanciones contra todo aquel que trabaje para Rusia, justo cuando los servicios de inteligencia ucranianos han confirmado que China ha vuelto a facilitar maquinaria, productos químicos, pólvora y también otros materiales militares al ejército ruso. Más allá de las amenazas de Trump en Europa, la Unión Europea ha pedido también más presión contra Rusia. Los líderes de los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega, además con Alemania también como país invitado, se reúnen hoy para discutir sobre seguridad en el mar Báltico y el apoyo a Ucrania en medio de esas amenazas de Putin. Finlandia, de hecho, ha convocado al embajador ruso para pedirle explicaciones por la presunta violación de su espacio aéreo el pasado viernes por parte de dos aviones militares del Kremlin, mientras Alemania anuncia también nuevas sanciones y un refuerzo de sus fuerzas armadas para que sean las más poderosas de Europa, en palabras del canciller alemán. Tampoco llegan noticias esperanzadoras de la ofensiva israelí contra Gaza. Por empezar con la parte menos mala, siguen entrando a cuentagotas, eso sí, la ayuda humanitaria. Ayer, según Israel, entró en la franja otro centenar de camiones con harina y con alimentos. En total, unos 500 que han entrado ya en Gaza desde que terminó el bloqueo de esa ayuda ordenado por Netanyahu. Insuficientes según las ONGs e insuficientes también según el párroco de Gaza, el padre Gabriel Romanelli, que ha pasado este fin de semana por COPE.
Hay gente que verdaderamente está pasando hambre y no solamente hace falta comida, hace falta agua buena. Nosotros hemos logrado purificar un poco, aunque no muy bien, pero que nos llegue una ayuda de una sociedad para distribuir agua, sea dentro del campo de refugiados nuestro, que es la parroquia, convertida en campo de refugiados, y al externo, a nuestro barrio. Pero de todas maneras, no es agua suficiente.
Ayuda que además de a cuentagotas entra de forma caótica, según denuncian los palestinos que intentan coger cualquier cosa de esos camiones. La desesperación de la gente que se muere de hambre se junta con los disparos de los soldados israelíes que custodian la ayuda y llevan a momentos de tensión como este que termina con esos disparos. Esta última ofensiva israelí está a punto de cumplir 600 días que dejan 54.000 palestinos muertos según los datos que ofrece Hamas. El ministro de Exteriores palestino ha pedido ya una tregua urgente.
Queremos ver un alto el fuego en Gaza, el fin de la ocupación lo más pronto posible. Esperamos avanzar lo más rápido posible hacia una paz donde Palestina e Israel puedan coexistir y que eso traiga estabilidad y seguridad para toda la región.
Solo esta madrugada han muerto al menos 25 personas en el bombardeo de una escuela que alojaba refugiados a desplazados por la guerra. Israel insiste en que los ataques no son contra civiles, sino contra los terroristas de Hamas. De hecho, aseguran que este domingo han matado a uno de los que participó en los atentados del 7 de octubre en Israel. Mientras tanto, el gobierno de España intenta abanderar la causa contra Israel organizando una cumbre en Madrid con 20 países europeos y árabes que apoyan la solución de los dos estados. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, pide un embargo de armas.
Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas. No puede haber venta de armamentos a Israel. Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos son armamento. Y tenemos que revisar la lista nacional de sancionados individuales que tenemos cada uno de nosotros y también la Unión Europea.
Pues entre los países que han participado está Noruega. Su ministro de Exteriores mira en esto también a Estados Unidos.
Queremos trabajar con Estados Unidos en convencer el gobierno de Trump de que la vía de realizar su gran idea del acuerdo de Abrams va a través de esta colaboración.
Pues justo esta noche hemos conocido la dimisión del hombre que se ha estado encargando de coordinar la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza, el director de la ONG, que designó Estados Unidos junto a Israel para esa entrega. Dice que se va por principios, por humanidad, por neutralidad y por independencia, porque no se puede respetar el control que está ejerciendo Israel. A todo esto, el Papa ha vuelto a pedir este fin de semana por la paz en todos los territorios donde están abiertos los conflictos.
La nuestra preguera...
Nuestra oración abraza a todos los pueblos que sufren a causa de la guerra. Pedimos valentía y perseverancia a quienes están implicados en el diálogo y en la búsqueda sincera de la paz.
Palabras de León XIV, que acaba de completar los últimos pasos del inicio de su pontificado. Durante su homilía también ha recordado al Papa Francisco y ha expresado su deseo de escuchar y de servirnos a todos. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Con la toma de posesión de la Catedral de Roma, León XIV ha concluido ya los ritos propios del inicio del pontificado. El domingo por la tarde fue muy intenso para el pontífice, quien además recuperó la tradición de detenerse unos instantes en el ayuntamiento de la Ciudad Eterna y recibir el homenaje de parte del alcalde durante el trayecto en coche que le llevaba en su primera visita oficial desde el Vaticano hasta la Catedral de San Juan de Letrán, desde la que se asomó al balcón para dejar un mensaje de unidad como obispo de Roma. A nosotros cristianos el Señor nos pide ser siempre testimonio vivo, vivir nuestra fe, sentir en nuestro corazón que Jesús está presente. Caminemos siempre juntos.
Caminiamo tutti insieme.
A última hora de la tarde se detuvo en la cercana Basílica de Santa María la Mayor, donde rezó ante el icono de la patrona de Roma y ante la tumba de Francisco. En los próximos días el Papa seguirá escuchando a los responsables de los dicasterios vaticanos para ir tomando sus primeras medidas de gobierno. También está pendiente la decisión definitiva sobre el lugar que escogerá para vivir.
Pues a las 6:22, 5:22 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, buenos días, ¿qué tal estamos?
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata así un lunes, bien metido.
Venga, vamos a ello. Pues no sé si esto es una anécdota o algo peor, yo creo que es algo peor, pero te tengo que hablar de la penúltima operación del gobierno, pues para convertir un asunto menor en una especie de conspiración política contra ellos desde el Senado, que pudieron interceptar y denunciar en el último momento de manera casi heroica. Me explico. Se trataba nada menos que del hackeo de la información privada de varios senadores del Partido Socialista, presentado por los medios más cercanos a la Moncloa como algo parecido a una siniestra conspiración con intenciones perversas que además nunca explicaron, pero dejaron caer así, como quien no quiere la cosa. Por ejemplo, así lo contaba en las últimas horas Televisión Española, dándole al asunto la máxima dimensión política.
El Partido Socialista denuncia lo que califican como un posible caso de espionaje parlamentario y según el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, esta infiltración en las cuentas se habría llevado a cabo mientras habían varias comisiones de investigación en funcionamiento. Algunos de los senadores afectados, según esta denuncia del Grupo Parlamentario Socialista, son precisamente parlamentarios del Partido Socialista. Piden una investigación para conocer más detalles de lo ocurrido.
Bueno, pelos de punta, ¿eh?
Pelos de punta, sí.
Bueno, se esparció la teoría de que el asunto en cuestión era eso, un espionaje político al Partido Socialista y más en concreto a los senadores que participan en distintas comisiones de investigación, pues sugiriendo algo así como que eran víctimas de una especie de extorsión con fines espurios, aunque nunca aclarados. Bueno, se trataba de engordar ese relato conspirativo que inspira buena parte de la respuesta del gobierno, pues ya lo sabes, a sus problemas judiciales y políticos, como si en España actuara siempre en las sombras una especie de coalición insurgente en la judicatura, la prensa y las propias instituciones ya, ¿eh? Maniobrando en las sombras para derribar al pobre Pedro Sánchez. Es que es tremendo, ¿eh? Tú lo unes todos los puntos y parece que es que el pobre está siendo objeto de la... Pero fíjate porque la realidad es bien distinta. El acceso a la información personal de los senadores existió y por supuesto que es lamentable. Pero las razones del mismo distan mucho de la categoría del espionaje político con fines chantajistas que han querido vender. A las pocas horas el propio Senado lo ha aclarado todo muy rápidamente. Se trataba de dos trabajadores expedientados y despedidos que husmeaban en las intimidades de los senadores pues para obtener información importante con la que probablemente poder medrar en un proceso de promoción laboral interna. Se parece poco, ¿verdad? A lo del espionaje.
Poco.
Sí, poco, que además les han pillado, pues nada, debe ser que esto deja mucha huella, ¿no? Y que hay que ser muy listo para que no te cacen. Bueno, el caso, no le quitamos la gravedad que tiene al asunto, hombre, pero nada tiene que ver con coacciones a representantes públicos con fines políticos. Claro, esto me lleva a mí a pensar y a recordar con mi mala memoria que si alguna vez pudo pasar algo así, en realidad fue con la intromisión de Pegasus, el software este israelí,
por ejemplo,
en el móvil. ¿Te acuerdas? Claro, tú sí.
Claro.
El presidente no se acuerda. Bueno, pues él fue en su móvil, en el móvil de Pedro Sánchez, desde Marruecos, según todos los indicios. Pero no me preguntes por qué, pero de eso el gobierno, que sí que es de verdad, prefiere no hablar.
Bueno, y ahora echamos un vistazo internacional.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en la app de BBVA. ¡Avanzamos!
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 1 de junio. Sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 1 de junio, los días viva. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos. Involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Embárcate en unas vacaciones diferentes con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés. Disfruta de la intimidad y el servicio de un barco pequeño con la variedad y la emoción de uno grande. Reserva ya tu crucero con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero. Consulta condiciones. Vive la auténtica experiencia premium navegando con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Jo! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahora con los jamoncitos de pollo.
A 2,25 los 700 gramos, un 14% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Pero lo que revelan estos mensajes es que Pedro Sánchez aparenta una seguridad en sí mismo que está muy lejos de sentir realmente.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Porque el debate y la discrepancia le dan miedo. Mira, un verdadero líder en política y en cualquier organización no necesita imponer su autoridad a la fuerza.
De lunes a viernes desde la una.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Gorge Bustos ya está con el bolígrafo y el papel y con el micrófono. ¿Qué tal, Gorge? Buenos lunes.
Feliz lunes, Herrera. Esta semana...
¿Qué hacemos hoy?
Pues mira, hay tres claves para empezar la semana. No se han apagado todavía los ecos del procesamiento del hermanísimo y de Gallardo. Tampoco el debate jurídico sobre si realmente ha adquirido la condición plena de diputado, si Aforator Gallardo es efectivamente aforado, ¿no? Habrá que dilucidarlo cuando esta semana va a ser decisiva para un nuevo caso del calvario judicial que padece el gobierno, que es el del fiscal general del Estado. Esta es la semana en la que se apuran las testificales. Tiene que declarar el abogado de Díaz Ayuso y tienen que declarar cuatro periodistas del diario El País. Eso será el viernes. Una vez que pasen esas declaraciones, estará todo listo para que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusados. Segunda clave, Donald Trump acepta una prórroga al arancel del 50% que quería poner a los productos europeos, o sea, hasta el 9 de julio, digamos, que lo mantiene en suspenso, y ese es el plazo que va a tener Ursula von der Leyen para negociar. Vamos a ver si en estos días consigue, porque desde luego el arancelazo del 50% es una pésima noticia para la economía europea. Y por último, Álvarez se multiplica en dos frentes. Carlos, ayer la reunión con diplomáticos europeos en el Palacio de Santa Cruz, en el Ministerio, para intentar impulsar el reconocimiento de Palestina, en donde España se ha quedado bastante sola. Y a la vez impulsa también el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales, el catalán, el vasco y el gallego, en Europa. Mañana martes las autoridades europeas tienen que pronunciarse sobre esto, y todo apunta a que va a fracasar, tanto en una cosa, lo del reconocimiento del Estado palestino, como en la otra, el catalán, para que Puigdemont les empiece a votar alguna cosita en el Congreso.
Bueno, a las 7:30 más.
Nos vemos luego.
Hasta ahora. Corresponsal diplomático, embajador Aristegui, buenos días.
Muy buenos días, emperador. Aquí desde Londres, viajando para informarte.
Hombre, desde Londres, qué bien. Bueno, la primera es obligatoria. Gaza, la diplomacia española, la cruda realidad. Diplomacia española, examen, además.
No, francamente, te he estado escuchando, como siempre, esta mañana en el monólogo, en el editorial, y no solamente me parece que estamos haciendo el ridículo, sino que me preocupa extraordinariamente. ¿Me permites la autocita? Hice un artículo ayer en La Razón, en el que yo decía que estar en contra del gobierno de Netanyahu y sus excesos en Gaza no significa ser ni antiisraelí ni antisemita, pero lo que no se puede hacer es confundir, obviamente, a Netanyahu con Israel y a Israel con Netanyahu. Pero es que lo que no debe hacerlo tampoco es España. Cuando está diciendo que hay que sancionar a Israel, sancionar comercialmente, embargo de armas, sancionar personalmente, está haciendo exactamente eso que estamos pidiendo que no se haga. Es decir, confundir una cosa con la otra. Israel es un país extraordinariamente importante en el mundo, porque es el refugio de 18 millones de judíos, es la patria de aquellos que fueron masacrados, asesinados industrialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Y es evidente que lo de Gaza es una tragedia, pero lo que no puede ser tampoco es que tengamos hoy el gobierno más radical del mundo en contra de Israel. Se tiene que denunciar lo que ocurre en Gaza, pero hay que hacerlo con cabeza y con racionalidad.
Segundo, Irán y la sombra nuclear. ¿Hay alguien al volante en Occidente?
Pues me temo que no. Porque además, cuando alguien está tratando de hacer algo sensato, como en este caso, ya sabes que hemos sido muy críticos en este programa, tú el primero, con el arancelazo, con los bandazos del presidente Trump, pero en cuanto a la negociación nuclear con Irán y con su enviado especial para todo, Steve Witkoff, que es además su mejor amigo, está intentando conseguir algo que no había hecho nadie antes. Es decir, un acuerdo nuclear que no signifique que Irán pueda llegar a tener armas nucleares. Que no sea una reedición de aquel disparate JCPOA que hizo Obama y que todos sus sucesores jamás corrigieron. Después nos vimos todos compelidos a la risa casi cuando desde la más extrema derecha estadounidense estaban criticando a Trump porque estaba abandonando a Israel. Es decir, pero oiga, se está haciendo exactamente lo contrario. Por eso también es especialmente significativo el gesto que yo creo que ha tenido Occidente, muy bonito, por cierto, porque además la película es muy buena, con la palma de oro a Jafar Panahi, que es un señor que ha estado torturado, encarcelado en los centros de tortura iraníes y donde además estaba intentando llevar al público internacional la tragedia que vive ese pueblo. Porque igual que en Israel el 75% de la opinión pública israelí no está de acuerdo con lo que está ocurriendo con su gobierno actual, en Irán, no voy a compararlos, Israel es una democracia, cuidado, ¿no? Que nadie me tome la parte por el todo. Pero en Irán, para que pueda haber una dictadura tan eficaz y tan cruel como la que hay hoy en día en Irán con el régimen de los ayatolás, una parte, por pequeña que sea, 20%, tiene que estar de acuerdo con esa dictadura. Pero la víctima es el 80% restante, entre ellos este.
Oye, elecciones tramposas, fraudulentas en el régimen chavista. 23 de las 24 regiones la han ganado los chavistas en Venezuela.
Ya no sabe uno cómo calificar este régimen. Francamente, de régimen asesino, de régimen esto que provoca el mayor éxodo que se conoce en el siglo XXI, el mayor que el de Siria. Hay más venezolanos en el exilio forzado por un régimen criminal como es el régimen chavista, que no de Maduro, chavista, que en ninguna otra circunstancia o guerra o conflicto. A mí me gustaría volver a decir que no se puede para nada blanquear a Chávez tratando de criticar más a Maduro. Esta pantomima, este disparate de elecciones en las que se atribuyen 23 de los 24 estados venezolanos es simplemente incalificable. Francamente, yo no sé qué es lo que hay que hacer para que también dejemos de tener hemiplegia de crítica en Occidente. ¿Por qué se critica una cosa y no se critica la otra? Yo veo muy pocos titulares en diferentes medios de comunicación europeos. Sin embargo, tengo que decirte que la BBC ha estado machacando toda la noche con el tema de las elecciones en Venezuela, lo cual pues es francamente reconfortante, porque no suele ser su habitual línea editorial. Han estado muy duros con estas elecciones y ya va siendo hora que el mundo entero tome nota y le dé un serio toque de atención a este régimen absolutamente execrable que es el régimen chavista de Maduro y sus secuaces.
Bueno, y el último asunto, España y su poder blando en un mundo de tiburones. ¿Realidad, autoengaño, qué es?
Pues mira, no le quiero quitar el trabajo al partidazo de COPE, que es el mejor equipo deportivo de los medios de comunicación españoles y quizá de Europa, pero de lo que no cabe la menor duda es que uno de los temas que más nos hace sentir orgullosos a los españoles es justamente nuestro deporte. Cuando yo llegué como embajador de España a la India, nosotros teníamos, aparte de las muchas cosas por las que se nos conoce, pero teníamos en los deportistas, en el fútbol, en Rafa Nadal, en Carolina Marín, en todos nuestros grandes deportistas, los mejores y más importantes embajadores. Pero el campeón del mundo de este poder blando, de este soft power español, es Rafa Nadal, que además es un ser humano absolutamente excepcional y que levanta admiración, cariño, afecto, por donde sea. Por cierto, también ha sido, no lo creas, porque normalmente no es el caso, en los cortos boletines de información de una radio universal como la BBC, una de las tres noticias principales del mundo ha sido durante toda la noche justamente el homenaje que Roland Garros le ha ofrecido a Rafa Nadal.
Pues que sea así permanentemente, que esta serie de hombres y mujeres que nos dan nombre en el mundo entero sigan teniendo su sitio y su acierto. Te deseo lo mejor, embajador. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Un gran abrazo, emperador.
¿Qué más cosas hay esta mañana, Ángela?
Herrera Incope.
Pues hablabais de ese sucedáneo de elecciones en Venezuela. Déjame que te cuente que acaba de hablar Nicolás Maduro para evidentemente celebrar lo que él llama el triunfo de la revolución.
Después de 26 años de revolución, después de bloqueo, sanciones criminales, fascismo y violencia, hoy ha demostrado la revolución bolivariana que está más vigente y más fuerte que nunca.
Aquí en España hoy está previsto que el PP pida al presidente del Tribunal Constitucional que se abstenga del debate de sus recursos contra la ley de amnistía, previsto para dentro de un mes. Piden que Cándido Conde Pumpido no participe porque su mujer es una de las magistradas que participó en un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley. El PP también tiene previsto solicitar hoy en las Cortes Valencianas que se invite a todas las asociaciones de víctimas a una comisión de investigación sobre la DANA, después de que algunas de ellas se hayan sentido excluidas. Piden que antes de reunirse con Bazán razón puedan participar en esa comisión. Y se acaban de cumplir 2 años de la entrada en vigor de la ley de vivienda y los efectos no son precisamente los prometidos. Los precios han bajado, pero poco en las comunidades donde está en vigor, lo que desata una nueva guerra entre el gobierno y la oposición. Y en el partidazo de COPE se acabó la liga y los equipos ya miran a la próxima temporada. Bruno Casar.
Previas vacaciones, eso sí, aunque el Real Madrid hoy mismo va a iniciar una nueva etapa con Xavi Alonso al frente, al que presentan a eso de las 12:30 del mediodía. Va a coincidir en hora con la rueda de prensa de Luis de la Fuente, que antes a las 11:30 va a dar la convocatoria de la selección española para la fase final de la Liga de las Naciones, la liga que toca su fin, y en esas hay que anotar el descenso del Leganés y el ascenso del Levante, que regresa a la primera división española. Fin de semana de homenajes como el de Roland Garros a Rafa Nadal, que como colofón nos va a dejar en la pista central una baldosa con su pisada acompañada de los 14 Roland Garros de por vida. Roland Garros que arranca hoy un poquito antes de la 1 para Carlos Alcaraz, que va a debutar ante el italiano Cepieri en cope.es y aplicaciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe mejora los tiempos y aumenta el número de plazas en los viajes de alta velocidad entre Madrid y Galicia. A partir del 9 de junio, gracias a la incorporación de los nuevos trenes 106, Renfe ofrecerá un 90% más de plazas de media. La oferta Galicia-Madrid a partir de esta fecha será de 11 frecuencias diarias. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ha llegado, es el momento. Llega el verano y con él el vuelo directo a Orlando, Florida. Podrás disfrutar del sol y la diversión en los mejores parques temáticos de la forma más cómoda, con viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Reserva ahora desde 640 euros y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Son 347,99 euros. ¿Quiere bolsas?
Oye, Marta, ¿y las velas?
¡Ostras, las velas!
Es muy de Marta entrar a por velas y comprarse toda la tienda. Es muy de BBVA crear un coach financiero con IA que le ayude a controlar sus gastos. Todas las novedades en BBVA.es. ¡Avanzamos!
¿Y cómo viene esta mañana la prensa, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Destacan que viene otra semana de calvario judicial para el gobierno. Los periódicos destacan, por ejemplo, esta mañana que Vox recurrirá ante la Junta Electoral ese aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Publica La Razón que Koldo García también borró su móvil en marzo del 19, fechas que coinciden en el tiempo con los presuntos amaños de contratos de obras millonarias del Ministerio de Transportes. El Debate publica hoy que la actual ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, como consejera entonces de Hacienda del Gobierno Navarro, fue la que dio luz verde al contrato de 76 millones de euros del túnel de Belate, en el que se centra la investigación de la Guardia Civil al secretario de Organización Socialista, Santos Cerdán. Con este panorama, la realidad de las encuestas sigue siendo tozuda para el gobierno. El Partido Popular sigue abriendo brecha con el PSOE en una encuesta que publica esta mañana El Español y que otorga a los de Feijóo 151 diputados, más que toda la izquierda junta. España, titula El País, promueve una coalición internacional para sancionar a Israel por Gaza. El ministro de Exteriores, Álvarez, pide un embargo de armas y llama a aplicar castigos individuales. Israel ha bombardeado esta noche una escuela que servía como albergue de desplazados en Gaza y al menos 25 muertos. Este miércoles se va a cumplir un mes del gran apagón. Un 65% de los españoles critica la escasa información del gobierno aquel día y que todavía no conozcamos las causas del fallo, según los datos de una encuesta que publica esta mañana La Vanguardia. El Mundo cuenta hoy que Red Eléctrica rebajó al 50% la red de protección en la que se había apoyado el día anterior al gran apagón. Y la imagen de un colegio electoral vacío en Caracas la vemos, por ejemplo, en ABC para contarnos esa nueva farsa electoral de Maduro. Todos los periódicos subrayan la abstención masiva como forma de protesta frente al régimen. Un 85% de los venezolanos no ha votado en las elecciones de este domingo, según la líder opositora Corina Macha.
¿Y la letra pequeña qué dice?
Pues publica El Mundo la carta que los familiares de los dos guardias civiles asesinados en febrero del 24 al ser arrollados por una narcolancha en Barbate van a entregar esta mañana a los europarlamentarios que inician una visita a la Bahía de Cádiz para conocer de primera mano la realidad del narcotráfico en la zona. 15 meses después denuncian la inacción del Ministerio del Interior. Dicen que no se ha reforzado la plantilla y que los medios materiales siguen siendo insuficientes. El PSOE, por cierto, ha intentado sin éxito que esta visita europea no se produzca.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
¿Hoy dónde ponemos el foco?
Pues mira, esta semana se estrena La Viuda Negra, que es un true crime que revive el crimen de Patraix, el asesinato de Antonio Navarro en 2017. Es un género que arrasa, tú lo sabes, es uno de los más consumidos en el mundo, pero también está generando mucha polémica legal y ética. Entonces la pregunta que lanzo es si estamos cruzando líneas que hasta hace poco eran intocables o entonces cómo de duda está el futuro del true crime en España. Encendemos el foco y te lo cuento. Contar cómo alguien ha matado a otra persona interesa, pero también despierta inquietud. Y esto no es una opinión, lo dicen los tribunales. Mira, en los últimos meses se ha paralizado la serie de Angie, Crimen y Castigo. El libro de Bretón se ha retirado. Y si Patricia Ramírez no hubiese denunciado a Ana Julia Quezada, que estaba participando desde prisión en un documental, hoy estaría en plataformas, seguramente. Entonces, ¿hay más sensibilidad o es que se están vulnerando derechos? Aquí hay un conflicto legal entre el derecho a informar, artículo 20 de la Constitución, frente al derecho al honor, la intimidad en la imagen, artículo 18. Y esto obliga a los jueces a ponderar y a preguntarse ¿cuándo una historia periodística se convierte en una agresión a la dignidad de las víctimas? Escucha a Eduardo Blasi.
Derecho a la protección de datos es como tal un derecho inter vivos. Es decir, lo tenemos desde que nacemos hasta que fallecemos. Sí que es cierto que en algunas circunstancias se recrean hechos y circunstancias de personas que ya han fallecido. En este caso no es que no dispongan de ningún tipo de protección, hay otras normas y concretamente los herederos o las personas legitimadas sobrevivientes pueden ejercer determinadas acciones en torno al derecho al honor, intimidad y propia imagen.
Me contaba que otro factor clave es el tiempo, que contar un crimen que ocurrió hace 40 años genera menos tensión social porque se supone que las heridas han cicatrizado, ¿no? Claro, las plataformas buscan historias frescas y en muchos casos son procesos judiciales abiertos. En Alemania es un debate público. ¿Hace falta una ley específica que proteja más a las familias del uso mediático de la muerte de sus seres queridos? Los juristas con los que yo he hablado me coinciden en tres principios básicos para contar un crimen de forma legítima. Rigor informativo, honestidad narrativa, sin morbo gratuito, y respeto a las víctimas. Cuando esto no se cumple, las consecuencias llegan y no tienen por qué ser legales. Mira el caso de José Bretón, que el público está cambiando y, bueno, en fin, ya no solo consume el contenido, sino que también lo juzga. Entonces, ¿está el true crime en crisis? No, pero sí bajo escrutinio, y eso obliga a un cambio, a reinventarse, a contar sin dañar. Pero sí hay una contrapartida, que el miedo a vulnerar derechos haga que muchas historias no se cuenten. Y ese terreno es movedizo, entonces informo o me autocensuro. Entonces, el true crime no va a desaparecer, pero sí va a depender de una pregunta incómoda. ¿Podemos mirar al horror sin convertirlo en espectáculo? Yo, sinceramente, no lo sé. No sé qué piensas tú.
Pues tengo que ponerme a pensar a ver qué es lo que pienso acerca de eso. Pero todo lo que has dicho es muy conveniente. Me parece a mí. Ahora, un momento que vamos al ruido, pero antes hablamos de la Mutua.
Pero que me dicen por ahí que tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer las gestiones. ¿Hola? No. Di adiós. Pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 29 de mayo llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Talent Topic. Talent Topic. ¿Eres una pyme y necesitas ayuda con la gestión de tu plantilla? En Adecco podemos ayudarte porque marcamos tendencia en el mundo laboral.
Tenemos soluciones de recursos humanos para pymes y además con la atención personalizada que tu negocio necesita. Entra en adecopymes.es y descubre cómo te podemos ayudar.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas. Y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso? ¡Qué rico!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Bueno, y el ruido, ¿cuál es? MJ Navarro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Ayer fue la tarde de las Nancy Lloronas.
¡Miren, española! ¡Rafael Nadal!
Rafael Nadal entrando a la Philippe Chatrier en la pista, que le ha visto ganar 14 veces el Roland Garros, rendida al mallorquín. Me lo dijo una amiga mía, nena, póntelo que te vas a hinchar a llorar. Y me hinché a llorar hasta que se me puso la cara como una bota de vino en los toros.
Agradecido por todo el cariño, por todo el respeto que me han mostrado. Soy español, he presumido de ello, pero siempre yo he respetado y he querido también a este país. Ser reconocido en el lugar que ha sido más importante para uno mismo es algo muy, muy especial, ¿no? Y evidentemente tener ese trocito de mí para siempre en la Philippe Chatrier es algo que me emociona solo pensarlo.
Se portaron los franceses, ¿eh? Mira que les costó al principio querer a Rafa, pero le han terminado adorando y considerando casi de los suyos. Mira, hubo de todo, un discurso emocionado con Nadal, bañado en lágrimas, su familia en las gradas, para los que tuvo palabras de cariño, incluidas sus abuelas de 94 y 92 años, que están espléndidas. Estuvo su mujer, su hijo, Murray, Djokovic, Federer, acompañándole. Salieron los conductores que le han llevado desde su hotel hasta esa pista, los recoge pelotas. Uh-huh. Le han puesto una placa con su pisada en la pista. No faltó ni un detalle.
Ha sido un día inolvidable y aunque yo no soy dado a estas cosas, diría que ha sido un día perfecto. Ha sido un día que me ha emocionado, así que yo haya elegido absolutamente nada. Creo que ha sido una ceremonia perfecta y a la justa medida que yo hubiera soñado. O sea que solo puedo agradecer eso.
Fue precioso, la verdad. El día que tú te retires del tenis con patines, a ver si te hacen...
A ver si me hacen lo mismo.
Claro, por lo menos a la altura.
Exacto.
Y hay que apuntar el nombre de un nuevo campeón español. Esto es una buenísima noticia, porque siempre tenemos gente incluso que no conocemos y está ganando cosas con nuestra bandera. Este muchacho que grita. Se llama Alex Palou, gritando por la radio de su coche. Ganó ayer las 500 millas de Indianápolis. Tiene 28 años, es de Barcelona y es el primer español que gana el legendario Brickyard. Y ayer fue el último partido en la Romareda. Ambientazo, claro. 68 años siendo la casa del Real Zaragoza. Ayer se llevaron los aficionados los asientos, las redes de la portería.
Sí.
Saltaron al campo. Bueno, ahora habrá que esperar al nuevo, a la nueva Romareda en poco tiempo. Y encima se despidieron con la salvación. Se quedan en segunda, pero la afición pidió la dimisión de la directiva. No están del todo contentos por tantos años.
El Zaragoza debería estar en primera.
Exactamente, es un equipo de primera, tú lo has dicho. Y el apagón. El apagón, dos apagones durante el fin de semana, esta vez en Francia, en Cannes, en pleno festival.
¡Ay,
Dos bandas anarquistas han reivindicado los sabotajes en un comunicado que la policía investiga. 45.000 hogares se vieron afectados ayer y anteayer 160.000. Eso no es nada para lo nuestro. Se lo podemos explicar a los franceses. Del nuestro, que fue medalla de oro en apagones, pues colea lo publicado por The Telegraph.
Hay detrás de todo eso un grupo de ITV empresarial conocido por difundir bulo, por difundir mentira y, por tanto, por intentar distorsionar la opinión pública.
Muy buenas tardes. Hasta hoy el gobierno no se había pronunciado sobre las informaciones publicadas por el diario The Telegraph, que ayer desveló que el gran apagón nacional del pasado 28 de abril se debió, dice textualmente, a un experimento con energías renovables.
Toma ya. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, y me voy en Murcia. En Murcia ha sido viral la imagen de un Conga Herrera, uno de esos robots que te limpian la casa. Uh-huh. Pues si se ponen, limpian la calle.
Alguien se le ha escapado la Conga, ¿eh? Se ha ido de paseo.
Se le escapó a una señora de su casa y se fue calle abajo limpiando los rincones de la ciudad de Murcia. Lo que no pasa en Murcia, así que son maravillosos. Son maravillosos.
Ahora estamos ya en las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26 96.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble.
Like a Bosch.
Integrada, indescriptible.
Like a Bosch.
Todo súper integrado.
Like a Bosch.
Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
Tiri, tiri, tiri.
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Iberdrola me mima. Porque con mi Iberdrola, además de descuentos en mi factura, puedo ganar un viajazo a mi Conos, coches cero emisiones y mucho más. Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Renault.
Cuando eres un profesional, debes aprovechar cada oportunidad, sea del tamaño que sea. Con volúmenes entre 3,9 y 22 metros cúbicos y longitudes de carga récord, los furgones Renault Kangoo Traffic y Master cubren todas las necesidades de los profesionales. Más de 70 años junto a los profesionales y más de 500 centros de servicio. Disponible en motorización e-tech eléctrica o diésel.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más, más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.